En Uruguay, alrededor de un 16% de la población vive con algún tipo de discapacidad permanente. Y este grupo es, según la ONU, el más excluido en la educación. La realidad es que son muchas las barreras que enfrentan hoy por hoy en la trayectoria educativa las familias que cuentan con niños o jóvenes con discapacidades. Por otro lado, las instituciones educativas también requieren apoyo técnico y profesional para lograr que estos chicos estudien en igualdad de condiciones, en un grupo. Y son desafíos que deberíamos asumir todos, la sociedad, el Estado, los familiares, los centros educativos. Apuntando a esto, justamente, el pasado 23 de julio se lanzó ProEdu, que es una iniciativa de Fundación Prointegra, que busca esta inclusión de niños y de jóvenes con discapacidades a los centros educativos regulares, ya sean públicos, privados, formales o no formales. Para conocer un poco los detalles de esta realidad y ahondar en los objetivos del programa, es que invitamos a nuestra pausa para el café a Mercedes Viola de la Fundación Prointegra. Bienvenida.
Muchas gracias.
Es un gusto tenerte por aquí. Mercedes, antes de hablar de la Fundación y de este programa, de esta aventura en la que se han embarcado, me gustaría que nos contaras cómo ha sido tu experiencia personal en el área educativa con tu hija Magdalena.
La verdad que ha sido una experiencia muy linda, también muy desafiante, siempre digo, porque son procesos en los cuales a veces uno primero como familia no sabes si no estás preparado, no conoces, y después, trabajando con las instituciones educativas, también te vas encontrando puertas abiertas o puertas cerradas. En este caso, por suerte, encontramos puertas abiertas, pero que no habían tenido experiencia en discapacidad intelectual. Entonces, fue un proceso de aprendizaje para todos.
Bien, Mercedes, Magdalena nació con síndrome de Down.
Es verdad.
Bien. A veces, en la terminología que nosotros usamos, todavía nos queda mucho por aprender, porque son temas o asuntos que no están muy visibilizados en la sociedad. Yo pensaba que, por ejemplo, no debería decir padece síndrome de Down, ¿no? ¿Qué es lo más adecuado?
Bien, hay una cosa que en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ellos mismos, las personas con discapacidad, dijeron, bueno, somos personas con discapacidad, pero personas, ¿no? Entonces, que personas sí que tenemos una discapacidad. Y en este caso, bueno, ahí va, no padece eso, no es eso, estuvimos hablando...
O sufrís.
Ahí va, no es un estado médico de, ay, estoy sufriendo algo, estoy... No, bueno, tengo síndrome de Down, o bueno, o tengo síndrome de Asperger, o bueno, cosas así. Pero no es que las padeces, tampoco no es que son, eso no hablo, es los discapacitados, los, como una categoría de gente, personas con una característica.
Personas con una discapacidad. Bien, son todos aprendizajes o visibilizaciones de un asunto en el que incluso las estadísticas a veces no están claras, ¿no?
Sí, no sé, eso es un tema para seguir avanzando, pero no solamente en Uruguay, en el mundo también. Yo estuve mirando mucho todos los informes que hace UNICEF con respecto a esto, y, por ejemplo, muchas veces cuando se habla del tema de que están escolarizados, no se diferencia si están yendo a una escuela especial o a una escuela común. Entonces es muy difícil sacar datos.
Bien. Mercedes, coincidimos en que cada vez que a una persona con una discapacidad se le niega la inscripción a una institución educativa, se lo está discriminando y hasta se está incumpliendo lo que expresa nada más y nada menos la Convención sobre los Derechos de la ONU. Porque el aceptarlos o no queda a criterio de cada centro, pero en realidad esto no debería ser así, ¿no?
No, es un derecho que tienen y la realidad es que, bueno, sí, tendríamos que aceptar todos. También hay una realidad que a veces no se sienten o preparados profesionalmente o preparados con de recursos necesarios. Por eso, bueno, es que tenemos que trabajar todos. Y cuando digo todos, hablo a nivel privado, cómo se puede ir apoyando y bueno, y a nivel de políticas públicas, todo en paralelo para que todo sea una realidad y deje de ser solo en papeles.
Debe ser una experiencia dura, ¿no? Que rechacen la posibilidad de que tu hijo o tu hija pueda cursar en un grupo regular de la primaria, por ejemplo. Ahora, ¿qué puede hacer un padre al que le niegan esa posibilidad? ¿Qué recursos tiene?
Bien. No hay muchos.
¿No hay muchos casos como este?
No hay muchos casos, sí.
Ah, sí hay.
Vuelvo, no hay estadísticas. Yo lo que te voy a hablar son... Te puedo hablar, son de casos que me llegan a mí o a gente conocida o a gente,
claro,
que estamos en el área.
Experiencias que conocen personalmente,
y
claro.
Y de última, conozco muchas. de gente que ya ha ido golpeando muchas puertas, que se le ha dicho que no por diferentes razones. Yo no estoy diciendo bien, pero se le ha dicho que no por en muchos lugares y terminan bastante desesperados. Bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Entonces, bueno, tenemos que trabajar para que esto no siga pasando. De ciertos lados está también el Instituto Nacional de Derechos Humanos para ir a plantear, como que también entre todos, como yo digo, entre todos tenemos que ir haciendo fuerza para que esto se ponga en la agenda, se trate, se trabaje, se den los recursos, a su vez las instituciones se preparen, trabajemos todos, no es que las responsabilidades las tienen otros que tienen que hacer esto, bueno, todos tenemos que hacer cosas.
Bien, y por ejemplo, imagino que una de las cuestiones fundamentales será tener números, estadísticas. ¿De dónde las obtienen?
Bien, ahora hay un equipo de trabajo, que es el equipo de trabajo por educación inclusiva, que se formó en diciembre del año pasado, que está formado por varias asociaciones de padres, por la Amnistía Internacional, están representados las asociaciones de padres o de personas con discapacidad también. Es un equipo grande y CAINFO también está en esto, que está justamente buscando eso, más la parte institucional, trabajando también viendo de con el Ministerio de Educación y Cultura, con primaria, con secundaria, con estadística y censo, para tener realmente datos. Primaria está acercando más datos también. Después hay que ver la calidad de los datos, no porque estén mal los datos, sino...
Claro, tiene que haber un patrón o un estándar para después poder colar esos datos, ¿no?
Exactamente, porque de repente las de niños que están en las escuelas comunes. Pero eso no sabemos qué calidad de inclusión es, porque de repente también se da que hay muchos casos en los cuales son aceptados, pero no quiere decir que se esté trabajando lo que es realmente una educación inclusiva. En claro. Algunos lugares se aceptan y de golpe hay un grupo aparte, o se acepta y puede hacer ciertas cosas y otras cosas no, o se aceptan, pero en la práctica del aula no están incluidos.
O, por ejemplo, se exige a la familia que vengan con un acompañante.
Ahí va, y eso también ya es en muchos casos un impedimento en sí mismo, porque es un costo carísimo.
Claro.
Pero por encima del costo, hay que ver cada caso, porque si por defecto, por tener una discapacidad, vos exigís un acompañante a la persona, al niño o ese joven, lo estás atentando contra la autonomía, contra que él o ella aprendan a autogestionarse. De repente, en ciertos momentos se precisa, en un periodo de tiempo, pero no una cosa y no son todos iguales, volvemos, entonces hay que ver caso por caso, no puede ser por defecto que, bueno, si tiene discapacidad tiene que venir con un acompañante a la clase, porque eso no es una inclusión. Y vos, lo más importante, creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no?, como padres o como educadores, que lo primero que vos apuntás, lo más importante en cualquier niño con o sin discapacidad, es que sea
Lo más autónomo posible.
Autónomo posible. Después autodeterminante y autogestor.
Claro, no querés ponerle, bueno, capaz que suena un poco burdo, pero es una muleta de alguna forma, ¿no?
Ahí va, que no se acostumbren a que siempre tener una persona al lado mío que es la que me traduce el mundo para mí, o me ayuda o me facilita. Después, si vos tenés alguna discapacidad y capaz que vas a necesitar mucha ayuda de la gente, también es bueno que vos te vayas acostumbrando a buscar diferentes referentes, no siempre una misma persona. Entonces, si vos estás en la clase con tus compañeros, vas desarrollando estrategias, que de golpe vas y preguntás a un compañero por una cosa, al profesor por otra, a otro compañero por otra, otra cosa vas viendo, bueno, esto lo puedo hacer solo. Y eso también son estrategias para la vida.
Claro. Bien, Mercedes, justamente esta semana la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, la señora Irupé Bucetti, habló de la inclusión y de la extensión del programa Mandela, que es el que atiende, según dijo el Observador, a medio centenar de niños. Es una cifra muy baja. Ahora, también manejó otros números que fueron revelados por el CAINFO, que datan de diciembre de 2014, si no me equivoco, y que muestran que cerca de 15.000 niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad concurren a la escuela pública. ¿Qué opinan ustedes de esta labor? ¿Es suficiente? ¿Cómo la ven?
Bien, ¿cómo se está realizando toda esa labor en la interna? Yo no soy capaz que la persona ideal para comentarte en caso por caso, porque no sería un poco atrevido de mi parte. Con respecto a los datos, te vuelvo a explicar que, bueno, es primaria, no está incluido secundaria ahí, si no me equivoco. Y volvemos a lo mismo, que no sabemos, están en el sistema regular. No se sabe, no, en los informes no sabemos todavía cómo se están implementando esas inclusiones. Entonces ahí es más difícil de poder después ver cómo podemos seguir apuntalando.
Bueno, vayamos entonces al trabajo que impulsan desde la Fundación Integra. ¿Qué es lo que hacen exactamente?
Bueno, nos estamos lanzando, ¿verdad?, en esta parte de apoyo a las inclusiones educativas. Y lo aclaramos porque, bueno, decidimos lanzarnos ahora en julio como para tener de aquí a fin de año, para ir viendo las necesidades que hay, ir viendo cómo están las instituciones educativas, ir formando equipos de gente. Ya tenemos un equipo, bueno, pero a ver qué más necesitamos para alargarnos a full el año que viene.
En marzo.
Claro, para el año que
Lógico.
Viene. La idea es, como que son varias puntas, porque además está ese dinamismo que la vida te va llevando, ¿no? Cómo se va presentando, había, por lo que me decía, qué necesidades hay, ¿no? Está la parte desde la institución educativa, que ella misma, las instituciones se acercan a que, bueno, queremos tener nosotros desde acá adentro ciertos apoyos, ciertas cosas, ciertas capacitaciones, cómo podemos hacer.
Queremos tener un plan, una hoja de ruta.
Ahí va, entonces, genial, podemos colaborar, colaboramos. Y después lo que se da mucho en general, porque nosotros hicimos este modelo un poco basados en un modelo que está en Córdoba, que es una fundación que hace 25 años que está haciendo esto.
En la provincia de Córdoba.
En la provincia, sí, en Argentina. Que lo que hacen ellos, bueno, también ha ido evolucionando, pero realmente se empezó por eso mismo, por las familias, que veían que cuando se iba a una institución educativa, te decían de golpe que no, o quedaba muy librado a la buena voluntad de un maestro o algo, y de repente al otro año no tenías apoyo de nada. Entonces, lo que se hace es ir a apoyar al docente, al maestro o a los docentes, no al niño.
¿Y son las mismas familias las que apoyan o de dónde obtienen los recursos, los fondos, por ejemplo?
Ah, bien. No, apoyan los profesionales, ¿no? Apoyan los profesionales que están preparados en este tema, van a trabajar con el maestro o con los docentes para ver cómo podemos trabajar mejor con esta persona, cuando ya la conoces, al niño o este adolescente, ¿verdad? Y como decías de los fondos, bueno, nuestra idea es llegar al máximo de gente. Por supuesto que los profesionales son gente que no, son profesionales que tienen que vivir y cobrar sus sueldos.
Claro. Entonces, que trabajan para la fundación.
Claro. Bien. Entonces estamos viendo, por eso digo, estamos haciendo, todo está en proceso, a través del BPS, por el tema de ayudas especiales, vemos si podemos aplicar para hacer un centro de estos, entonces es cuestión de que venga de ahí también. Vamos a ver de solicitar ayuda de empresas, de particulares, de familias. Y bueno, estamos en el proceso de armar todo eso.
Bien, Mercedes, ¿qué resultados ha obtenido el modelo de Córdoba, esta inspiración en la que se basan ustedes?
Excelentes.
¿Cómo funciona ya?
Bueno, como te estaba diciendo, lo que funcionan así, la idea es que vos no vas a trabajar, primero no trabajás en tu fundación con los niños. Los niños van a la escuela. Digo niños o jóvenes, ¿está? O al liceo, o a la universidad, o a estudios técnicos.
Bien, Magdalena, tu hija es una adolescente.
Sí, está haciendo tercero de liceo ahora.
Mira qué bien.
Y el equipo lo que hace, como te decía, es apoyar a los docentes. Entonces, por ejemplo, van una vez por semana, una vez cada 15 días, eso se coordina con la institución, se juntan con los docentes que están trabajando directamente en el aula, para ver, por ejemplo, en el caso de discapacidad intelectual, lo mejor es, bueno, adelantarte a los contenidos. Bueno, ¿qué contenidos van a trabajar la semana que viene? Genial, vamos a ver cómo puedes adaptarlos de mejor manera, cómo los puedes presentar, cómo se pueden evaluar. Y a su vez, también haces de puente con los equipos que están trabajando con ese niño o con ese adolescente fuera de horario, porque en general todos los niños tienen un apoyo ya de psicopedagogos o fonoaudiológicos, bueno, diferentes tipos de apoyos. Entonces, decir, bueno, mirá, en la institución, en el colegio, en la escuela van a estar trabajando estos contenidos. Entonces vos también, por otro lado, se van apoyando otro equipo, ¿no?, que los tienen todos los niños, bueno, sobre esos temas. Entonces cuando ya viene la clase, el docente sabe cómo trabajarlo en el grupo, incluyendo a este niño, y a su vez el niño viene con los temas más digeridos. Entonces no es que los contenidos le pasan por arriba, sino que ya sabe de qué estamos hablando. Estamos hablando de, yo qué sé, de la guerra mundial y sabe en qué año pasó y bueno.
Bien, de la fotosíntesis, lo que toque, bien. Mercedes, ¿tú dirías que en los últimos años se ha avanzado en la inclusión de las personas con discapacidad en nuestro país? Sí. ¿O se conoce más?
Sí, yo creo que sí. Sí, se ha avanzado. Es un proceso que se empezó hace mucho tiempo, en verdad. Por ejemplo, cuando tocó la época de que Magda empezara la escuela, lo primero que hice fue contactarme con una familia, que su hija ahora ya debe tener como 25 años, y ella había hecho hasta tercero de liceo también en ese momento. O sea que, pero se ha ido, hay esfuerzos, más que nada individuales. la idea es que tenemos que seguir avanzando y bastante más para que esto
llegue a la mayor cantidad de personas, se imagina.
Llegue a todos. Yo pienso que en el futuro sería buenísimo, ¿no? Que se vea, digo, yo digo esto es lo que pienso, digo, bueno, cuando nosotros miramos para atrás decís, pa, qué impresionante, ¿no? En los tales años las mujeres no podían votar, estaban discriminadas. Las personas de color, no podían estar estar en el mismo bar o en la misma escuela. Espero que en el futuro se diga, qué impresionante, al comienzo del siglo XXI las personas con discapacidad estaban discriminadas y no podían ir a la escuela con todos, y eso ya sea un tema superado, sea lo más normal que sí. Eso es lo que tenemos que apuntar.
Claro, o por ejemplo no llegaban a la universidad, imagino, que en algunos países ya es una realidad. Eso no significa que todo el mundo pueda acceder a eso, pero quizá en algunos casos individuales sea posible.
Lógico, ya hay países en los que se hace, y como vos decís, no es para todo el mundo, pero no por nada, porque no todos somos universitarios.
Exacto.
No todos, bueno, pero que sí, la idea es que todos puedan hacer lo que realmente quieren hacer.
Bien.
Con o sin discapacidad.
Muy bien. Mercedes Viola, es un gusto tenerte por aquí en esta mañana con nosotros. Vamos a seguir de cerca el trabajo de Prointegra y de Proedu. Muchísimas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes.